Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a este día ya primaveral, o al menos eso dice el calendario. En este 22 de marzo, ayer estrenábamos la primavera, cosa que solo pasa una vez al año, lo de estrenar primavera, digo. Y nosotros sí que estrenamos, como cada viernes, un nuevo programa en El Espejo. Quédense hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Granada 87.6 y COPE Motril 95.2. Saludos de Paqui Pallarés.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos hoy con una entrevista que hemos preparado para ustedes con motivo de esa buena noticia que recibíamos en la fiesta de San José. Es la noticia de la próxima beatificación de Madre Riquelme, una beatificación que tendrá lugar en Granada. Y para ir conociendo a esta congregación y a su fundadora, también la presencia que tienen en nuestra diócesis, hemos conversado con la Madre Superiora General de la Casa Central de Madre Riquelme, aquí en Granada, donde también descansa sus restos. De esta beatificación, de esta presencia de las conocidas familiarmente como riquelminas, vamos a hablar en breves momentos, porque antes vamos a conocer en titulares otras noticias de nuestra diócesis con María José Aguilar.
El próximo lunes 25 de marzo, día de la solemnidad de la Anunciación de la Virgen, celebramos un año más la Jornada por la Vida, en esta ocasión con el lema "El amor cuida la vida". Para conmemorar esta importante jornada propuesta por la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, en nuestra diócesis tendrá lugar este domingo, día 24, una vigilia de oración en la parroquia de Órgiva a las 7 de la tarde. Ya el lunes, día de la solemnidad, la parroquia de San Juan María de Vianney celebrará también una misa a las 7 de la tarde, a la que están todos invitados a unirse con su presencia y oración en defensa de la vida y la familia. Más cosas, y es que la próxima semana, el viernes día 29, va a tener lugar la inauguración en Granada de la exposición dedicada a Pedro de Mena, Granatensis. La inauguración será a las 7:30 de la tarde en el edificio de la Curia Metropolitana, ubicada en la Plaza Alonso Cano, frente a la Catedral. Allí van a poder visitarla una vez inaugurada hasta el próximo 29 de junio, en horario de lunes a sábados por las mañanas hasta las 2:30. Y también los jueves de 7 a 9 de la tarde. Por otra parte, un año más en el tiempo litúrgico de Cuaresma, nuestra archidiócesis se suma a la iniciativa de la Iglesia Universal de Penitencia y Conversión propuesta por el Papa Francisco, llamada 24 horas para el Señor, y que será llevada a cabo en la Catedral y en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril. Será desde el 29 de marzo a las 5 de la tarde hasta el día 30 de marzo en el mismo horario. En el caso de la Catedral, las 24 horas para el Señor en oración, adoración y confesión concluirán con una Eucaristía a las 5 de la tarde. Tienen más información sobre los horarios en nuestra web diocesana archidiócesisgranada.es. Y para terminar, les anunciamos que el Arzobispado ha abierto un periodo de consulta dirigido a todos los fieles de la diócesis para que comuniquen cualquier información útil a favor o en contra antes de iniciar un posible proceso diocesano de beatificación sobre el sacerdote granadino Manuel Gil de Sagredo, misionero de la Congregación del Santísimo Redentor. Quienes puedan aportar informaciones deberán dirigirse únicamente a la Secretaría General del Arzobispado de Granada, escribiendo al correo secretariageneral@archidiocesisgranada.es. También pueden llamar al teléfono 958-21-6323 o bien personarse en su sede ubicada en la Plaza Alonso Cano. Subrayar que estas comunicaciones no podrán difundirse públicamente para así no perjudicar o dañar un trabajo que podría concluir en la apertura del estudio de una posible causa de beatificación.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Esta semana estamos de enhorabuena en la diócesis de Granada y una enhorabuena compartida con una congregación religiosa. Hablamos de esa noticia que daba hacia público la Santa Sede hace unos días, por el que el Papa ya había firmado el decreto que reconocía el milagro que se le atribuía a María Emilia Riquelme y Zayas, que es de Granada, y ya se le ha reconocido, como digo, ese milagro que se le atribuye y que permite un próximo paso que es su beatificación. Nosotros queremos acercarnos a esta congregación religiosa con motivo de esta alegría, como digo, para toda la diócesis, y estamos con María Jesús Rodríguez de Rivera, que es Madre Superiora de la Comunidad de la Casa Madre, precisamente aquí en Granada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde luego, la pregunta yo creo que es evidente, pero hay que hacerla. Están contentísimas, ¿verdad?
Pues imagínese usted la alegría que llevábamos tanto tiempo esperando y que llegara este gran momento, ¿no? Para toda la Iglesia y, claro, de manera especial para todas sus hijas y la familia Misami, que la formamos.
¿Cómo recibieron esa noticia?
Pues con mucha alegría. Fue a la hora de comer y además fue el día de San José. San José es protector de la congregación y entonces lo vimos como un regalo de por su parte, que él desde pues su sencillez y su silencio pues ha querido colaborar en darnos ese gran regalo en ese gran día.
Me gustaría también conocer cuál es el milagro que se le ha atribuido a la madre Riquelme y que ha permitido esa firma del decreto y ahora, bueno, si Dios quiere, pronto su beatificación.
Pues el milagro por el cual hemos llegado a estos momentos es la curación de una pancreatitis severa del hermano de una religiosa nuestra, de Colombia, de Nelson Yepes Rodríguez, que prácticamente estaba ya desahuciado, estaba en planta, en cuidados que necesitaban especiales, que no tenían solución. Les dijeron que ya llegaría un momento que no podrían ni ingerir ni tragar absolutamente nada. Entonces, enseguida la hermana consiguió una reliquia de nuestra madre y entonces la puso, se la pasó por el vientre. Hicieron la novena a toda su familia, todas las hermanas, nos comunicaron a todas las casas, empezamos a hacer la novena intensamente, pues ya ahí el Señor fue quien obró y empezó por intercesión de María Emilia, hasta que prácticamente, pues bueno, se ha curado.
¿Y eso en cuánto tiempo fue?
Eso fue en el año 2003, es cuando ocurrió y tuvo que estar hospitalizado 2 meses, me parece, que en todo el proceso, o sea que fue la cosa larga, pero de repente fue todo mejorando, le sacaron de esa zona que no podían apenas pasar, después la pasaron a planta y bueno, poco a poco fue realmente, se obró el milagro. Los médicos todo el tiempo decían solamente un milagro puede salvar a este hombre y así fue.
Así fue, un milagro, y es un milagro que, como decimos, va a llevar a la madre Riquelme a ser beata.
Ahora es venerable. El primer paso es siervo, cuando se le reconocen las virtudes, pues pasa a ser venerable y después ya de venerable pasa ya a ser beata.
Madre María Jesús, cuéntenos un poquito cómo era la madre Riquelme. Vivió hasta los 93 años.
Sí, ella murió muy mayor. En un principio quería haber sido religiosa mucho antes, como cualquier joven, pero se quedó sola con su padre, militar, general, teniente coronel, y realmente después, pues bueno, se quedó para cuidar de él, porque su padre no quería quedarse solo, ¿no? Y ya cuando ella tenía 40 años y murió su padre, pues entonces ella de todas maneras durante ese tiempo de vida se dedicó mucho pues al Señor, tenía su amor a Jesús sacramentado, a María y a los pobres. Y entonces pues hacía todo lo que podía durante ese tiempo. Una vez que murió, intentó entrar en distintas congregaciones, pero bueno, su salud no le permitió. Era muy amiga de Sor Ángela de la Cruz, estuvo también, intentó con ella, hasta que, bueno, pues ya ella vio que, pues como tenía un terreno aquí en Granada, la Huerta de San Jerónimo, que se llamaba, pues pensó construir una casa, un convento, y que ella quedase en una habitación para que diera la capilla para adorar al Santísimo siempre, de todas las horas que pudiera. Pero cuando le planteó un poquito al obispo, pues le dijo que por qué no llevaba ella a cabo esa obra, ¿no?, en lugar de buscar. Y entonces, pues bueno, se puso manos a la obra.
Manos a la obra, que ha dado lugar a esa congregación Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, precisamente, ¿no?, por ese deseo que tenía de oración directamente con el Santísimo.
Sí, y siempre de manos de María Inmaculada. Para ella, la Virgen María Inmaculada, ella era la superiora de la congregación. Ella decía que era su vicaria.
¿Y aquí en Granada qué presencia tiene la comunidad?
Pues aquí en Granada tenemos capilla de culto, que tenemos tanto por la mañana como por la tarde el Santísimo expuesto. Y después tenemos una residencia universitaria de chicos y chicas, en el que intentamos pues inculcarles los valores que María Emilia nos dejó, ¿no? De una manera muy especial, ella nos inculcó la humildad, que viviéramos mucho la humildad, la sencillez, la alegría, la dulzura y el abandono. Y teniendo siempre presente a Jesús sacramentado. Los pobres también los tenía ella muy presente, siempre intentó ayudar a todo el que se acercaba a ella. Y después, como no, la expansión misionera, ¿no?, para poder llevar a todas partes a Jesús sacramentado, que le adoraran cuantas más personas le conocieran mejor.
Y además, en nuestra diócesis colaboran también con la pastoral universitaria, si no me equivoco, porque la pastoral universitaria de Granada durante el mes de verano, un mes, acuden a la selva de Bolivia y allí tienen presencia de la comunidad de misioneras del Santísimo Sacramento, ¿verdad?
Sí, en Bolivia hay una zona, en el Beni, que están colaborando la pastoral universitaria. Ellos tienen una asociación.
Auringa Vuelcapeta.
Eso es. Y colaboran cada 2 años. Van un grupito de unos 19 universitarios de la pastoral de aquí de Granada o de Andalucía en algunos casos. Y entonces comparten con nuestras hermanas la misión que tienen allí. Están ellos apoyando un internado de chicos, que dándoles la oportunidad de poder hacer estudios universitarios, porque una vez que terminaban sus estudios primarios ya no tenían posibilidades de ir a ningún sitio. Entonces, a través de esta asociación ayudan a jóvenes a que puedan realmente seguir sus estudios y, bueno, pues ser unos profesionales del futuro, ¿no?, y ayudar a sus países.
Madre María Jesús Rodríguez de Rivera, esta es la casa madre. Aquí descansa precisamente la madre Riquelme. ¿Cómo se sienten teniéndola tan cerca? Ahora se puede uno encomendar directamente a la madre Riquelme, no importa el lugar en el que se encuentre, pero siendo la casa madre, ¿cómo se vive eso?
Pues es una gracia especial el poder estar realmente en su casa. Además, nosotros tenemos el privilegio, tenemos el oratorio, e internamente como congregación, sus hijas... nos sentimos muy cerca, ¿no?, y podemos rezar también, ¿no?, ante ella. Entonces realmente nos transmite seguridad, confianza y también pues esa fuerza que ella tenía siempre de poner todo en manos de Dios, ¿no? Ahora actualmente esta casa la tenemos también de casa de hermanas mayores. Entonces tenemos la misión de cuidar a esas hermanas que lo han dado antes todo por nosotras. Entonces es una gracia, ¿no? Y sentimos esa fuerza que ella nos da, ese apoyo. Ella, que además llegó hasta tan mayor, ¿no?, pues cómo realmente nos fortalece nuestro trabajo y nuestra misión.
Una pregunta obligada. ¿Hay fecha para la beatificación de Madre Riquelme?
A partir de la firma del decreto por el Papa, suelen darnos un plazo de en torno a unos 6 meses. Todavía no hay fecha, hay que hablar con el prefecto de la causa de los santos, porque él es el que presidirá la ceremonia. Sabemos que va a ser aquí en Granada y que, bueno, pues que la celebraremos aquí en la catedral, si Dios quiere.
Cuando tengamos esa fecha, desde luego la vamos a comunicar por todos nuestros canales, también aquí en este programa del Espejo, en COPE Granada. Estaremos muy pendientes de esa fecha, ¿eh?, Madre María Jesús.
Pues nada, con mucho gusto, porque también nosotros estamos deseando tener la fecha para salir como cohetes ya, porque realmente hay mucho trabajo que realizar, hay que pasarse por las parroquias.
Lo que sí que vamos a conocer es la fecha y estaremos atentos. Desde luego ya invitamos a toda la diócesis a participar en esa alegría que será la próxima beatificación de la fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, Madre María Emilia Riquelme y Zayas. Es una alegría, como digo, para la congregación, pero también para toda la diócesis. Así que enhorabuena, Madre María Jesús Rodríguez de Rivera, Madre Superiora de la Comunidad Casa Madre de Granada. Es una alegría para ustedes, también para todos. Y lo dicho, enhorabuena y gracias.
Pues sí, queremos que sea un gran acontecimiento para toda la congregación, para la Iglesia y para la diócesis de Granada de manera especial. Y para toda la familia Misami, porque no he dicho nada, pero ya también hay muchos laicos que están siguiendo nuestro carisma y que sienten la fuerza de María Emilia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos de nuevo aquí, seguimos en El Espejo y seguimos ahora con esta sección de Historia de la Iglesia con Marian Corpas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paqui, buenas tardes a los oyentes.
Estamos preparados para continuar conociendo más cosas de nuestra historia de la Iglesia y además hoy de nuevo nos situamos en los primeros años del cristianismo. ¿De qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de los cristianos en medio del Imperio Romano, de los siglos 1 al 3 aproximadamente. Y es interesante acercarse al modo en que éramos vistos por el poder imperial.
Poder muy fuerte.
Sí, y más de uno se va a sorprender, pero no se me escandalicen, ¿eh? Que el asunto es interesante, va de malentendidos.
Cuéntanos, ¿de qué se trata entonces esos malentendidos?
Los cristianos como tales no son ya judíos y por lo tanto van a nacer como un grupo separado, sectario, que procede de Oriente. Jurídicamente ya no van a tener un estatuto especial como tenían los judíos dentro del imperio y no se les ve, por tanto, con buenos ojos por el mundo romano. Y sobre la comunidad se van a ir extendiendo rumores, calumnias.
¿Y qué es lo que se dice de los cristianos en aquella época?
Pues mira, es interesante que hacia el año 200, el abogado romano Minucio Félix recoge en su diálogo Octavio cuáles son esas acusaciones que circulan sobre la secta cristiana.
¿Y qué se decía exactamente?
Pues mira, no se decían cosas muy agradables. En principio se decía que los cristianos son ateos. ¿Por qué? Pues porque no participan de los cultos tradicionales del mundo romano. Para esto, para muchos, significaba que no tenían una religión. Y eso era muy grave dentro de los romanos. Le hace sospechosos y amenazadores.
¿Y qué más cosas les decían? Porque para empezar, vaya imagen que tenían, ¿no?, de
sí,
los cristianos.
Sí, sí. Hay otra que va un poquito más allá. Aunque nos sorprendan, también se decía que practicaban el incesto. Se decía que se reunían en comunidad para compartir la palabra, como todos conocemos, ¿no? Esas reuniones se solían celebrar en lugares muy discretos al terminar la jornada laboral. Además, para los romanos era escandaloso que ellos se llamaban, entre la comunidad se llamaban hermanos. Comparten el pan. Y para las mentalidades mal pensantes, llamarse hermanos y estar juntos, pues piensa mal y acertará. Esto les convertía en infames practicantes del incesto.
Bueno, es que el propio Jesucristo revolucionó todo. Ha revolucionado nuestra vida hoy porque revolucionó una vida nueva que aconteció en aquella época y por lo que veo, pues nunca se entendió, ¿no? Sobre todo por parte del poder político de aquella época, el Imperio Romano.
Efectivamente, siempre se dice que Jesucristo no vino a liberar al pueblo romano, vino a darnos la eternidad y la salvación. Pero fíjate, para los romanos incluso se llegó a decir que los cristianos eran antropófagos porque se comían el cuerpo y la sangre de una víctima. Fíjate qué forma de entenderlo desde fuera, ¿no? Una imagen de lo más negativa. Y esto es lo que ocurre cuando se mezclan odio, miedo, desconocimiento y medias verdades, que nacen los estigmas.
¿Y la comunidad cristiana cómo respondía a todos estos ataques en aquella época?
A las acusaciones de superstición, de ser irracionales y sin medida, que les hacía Plinio, o Tácito, cuando los acusaba de que era una nueva religión detestable, y esto va en comillas, pues surgen otros que les llaman gente crédula e ingenua. Por ejemplo, y te cito esto, Luciano decía, fíjate si si son incrédulos, que creen que van a vivir eternamente, despreciando la muerte y haciendo que muchos se enfrenten a ella voluntariamente. Está hablando del martirio. Desprecian los bienes materiales y los tienen para uso común. Y finaliza diciendo: estos hombres no entienden absolutamente nada. Pero si quieres saber lo que respondían los cristianos, me vas a permitir que lo dejemos para el próximo programa.
Pues entonces tendremos que esperar dentro de una semana para conocer aún con más detalle cómo respondían los cristianos, la comunidad cristiana, a esos ataques, que era sencillamente no comprender lo que estaba sucediendo, el acontecimiento que había sucedido, que era la muerte, la pasión y la resurrección del Señor, y que ha quedado en su iglesia a través de los siglos, ha llegado hasta nosotros hoy. Digo, tenemos que esperar la semana que viene, ¿no, Marían? ¿Y nos cuentas esos testimonios?
Sí, claro, a ver cómo lo encajaron los cristianos y qué forma tuvieron de responder a estas calumnias que se fabricaron desde el seno del poder político.
Y toca, es el momento de conocer esa frase de la semana. ¿Cuál es?
Hoy os traigo una del autor austríaco Rainer Maria Rilke, que dice: busca la profundidad de las cosas, hasta allí nunca logra descender la ironía.
Muchas gracias, Marían.
A ti, Paqui.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Llegamos al momento de nuestro colaborador de la semana, esta semana con Pastoral Juvenil. Estamos en Cuaresma, hay ya iniciativas para este tiempo litúrgico y desde la Pastoral de los Jóvenes quieren compartirlas con nosotros. Buenas tardes, Javier Ortega, delegado de Pastoral Juvenil. ¿Qué nos traéis esta semana?
Buenas tardes, Paqui. Desde la Delegación de Juventud, esta semana queremos invitaros a que participáis con nosotros en una serie de actividades que tenemos para celebrar la Cuaresma. Ya que la Cuaresma es un camino a encontrarse con Cristo resucitado por medio de la pasión y de la muerte, pues la Iglesia, que se detiene siempre los viernes en adorar a la cruz, en seguir a la cruz, la de lejos también quiere hacer su acto con esa cruz, ¿no? En concreto tenemos dos pequeñas actividades. El día 5 de abril nos uniremos con la comunidad salesiana para trasladar una vez más la cruz itinerante de la Delegación de Juventud. A las 6 tendremos una pequeña celebración en la capilla de los salesianos para hacer una pequeña adoración a la cruz y trasladarla desde los salesianos al Colegio de la Inmaculada Niña. Allí pues tendremos ese pequeño acto de oración donde la cruz nos guiará el camino para encontrarnos con el Señor. Y el día 12 de abril, que es Viernes de Dolores, la Deleju ha organizado junto con la Parroquia de la Encarnación de las Gavias un pequeño viacrucis por las calles del pueblo para la gente joven, para toda la juventud de Granada, enfocado especialmente pues a prepararnos ya a la inminente Semana Santa, en ese Viernes de Dolores, y unirnos a Jesús en la pasión para encontrarnos con Él prácticamente directamente en la alegría de la Pascua y de la Resurrección. El viacrucis en la Gavia será precisamente a las 8:30 en la puerta de la iglesia, dirección hacia la ermita de la Virgen de Nieves, que es la patrona de allí de la Gavia. Así que os invitamos a que participéis con nosotros en esos dos eventos dirigidos a la cruz para encontrarnos con Cristo en la alegría de la Pascua.
Volvemos el domingo a las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia, el informativo de la diócesis. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan informados aquí en COPE y también en nuestra web diocesana archidiocesisgranada.es. Saludos de Paqui Pallarés. Buen fin de semana. Os espero el domingo.